Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias de economía y en finanzas de actualidad. Jorge, cuéntenos a nuestros oyentes qué tenemos para esta ocasión.
Bueno, un cordial saludo para toda la audiencia, para nuestra comunidad académica. En el día de hoy vamos a hablar sobre la innovación en la educación superior.
En indicadores económicos, café, petróleo, turismo, carbón y remesas están entre los ganadores del alza del dólar.
En mesa de dinero, la industria recuperó terreno perdido y subió 1.6% frente al primer semestre del 2019.
En finanzas personales, el colombiano que vende 15 millones de dólares en Estados Unidos y busca emprendedores para apoyarlos.
Y finalizando con Forecast, vamos a hablar sobre las motocicletas de Royal Enfield que van a ser fabricadas en Colombia, en Antioquia.
Uy, excelente noticia. Bienvenidos a otro Finanzas al Aire. Les habla Diego Alejandro López, director del programa, y Jorge Wilder Castaño Ospina.
Finanzas al Aire, ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
En nuestra editorial tenemos un tema muy interesante, innovación en la educación superior. Como lo expresó el padre Harold Castilla, rector general de Uniminuto, en muchos lugares del mundo aún se sigue viviendo los impactos de la crisis causada por la pandemia. Bloqueos y encerramientos se convirtieron en la manera como nuevamente se hace frente a la complicada y delicada situación, trayendo consecuencias en limitaciones de todo tipo, especialmente para la actividad educativa. En este contexto, la reimaginación en perspectiva de innovación sigue siendo una de las salidas a esta complejidad. Desde hace más de 17 meses, todas las instituciones de educación superior se vieron interpeladas a desarrollar acciones o buenas prácticas que permitieran dar continuidad a la dinámica educativa, siendo el más sobresaliente el uso y apropiación de las tecnologías de la información para hacer posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. También hubo innovaciones que respondieron a las necesidades del bienestar y asuntos estudiantiles, haciendo más llevadera la experiencia académica de estos e incluso su propia estabilidad emocional. Esta formación multimodal de desarrollar los procesos educativos con acompañamiento tecnológico ha sido para toda la comunidad académica una oportunidad de innovar. Muchas instituciones de educación superior han continuado en este camino, atendiendo desde sus centros de innovación académicos los desafíos y retos que nos deja y sigue dejando esta pandemia, haciendo las conversiones necesarias de modelos y proyectos educativos convencionales, diríamos también tradicionales, a apuestas educativas flexibles, fluidas, disruptivas, creativas, con didácticas y pedagogías novedosas que impactan de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes en coherencia con sus modos de aprender hoy, como por ejemplo con imágenes y sonidos que se traducen en videos interactivos y todo el mundo de la gamificación. Vale la pena destacar esos aspectos que han hecho posible la innovación en las instituciones de educación superior. La misma capacidad institucional, la gestión del cambio vivida por profesores y estudiantes, las dimensiones tecnológicas y de infraestructuras físicas, entre otras. En este sentido, desde las capacidades institucionales, las IES han transformado su cuerpo normativo, adecuándolo a las nuevas maneras de gestionar las funciones sustantivas, los procesos y las condiciones del entorno. Reglamentos y políticas han cambiado la manera como desarrollar un proyecto educativo moderno e innovador. Todo ha sido un apoyo para la innovación pedagógica de las instituciones. Desde el nivel de la entrega de los servicios educativos hasta la evaluación, hemos visto mayor flexibilidad calidad en los profesores para hacer frente a la enseñanza a través de la virtualidad y ahora bajo esquemas híbridos. Hacer el aprendizaje una experiencia significativa para los estudiantes ha sido una preocupación del sector, pero en particular de los profesores que han tenido que exigirse en tiempos para preparar sus cursos con contenidos apoyados por una infinidad de recursos y medios educativos novedosos y disponibles gracias a la aceleración de la transformación digital. De lo que se trata ahora es de dar una continuidad a todo lo que se ha innovado en estos tiempos. Los centros de innovación educativa de las instituciones de educación superior tienen la tarea y el reto de ayudar a ser sostenible y construir dinámicamente la resiliencia pedagógica y didáctica que nos ha exigido la pandemia. Esta nueva gestión de la educación llegó para quedarse, aunque existan realidades del quehacer educativo que aún presenten interrogantes por resolver o quizá profundizar, como la evaluación de los aprendizajes. Finalmente, debemos ser conscientes que esta realidad vivida, pasando de un modelo a otro diferente, ha hecho que las cosas más fáciles y accesibles, pero también ha cambiado el modo y la naturaleza del aprendizaje. Por esta razón, debemos seguir innovando y sosteniendo los esfuerzos y desafíos de los profesores y de los mismos estudiantes en esta comunidad educativa que aprende, desaprende y se transforma. El desafío está en mantener el nivel de compromiso e innovar más para seguir entregando un servicio educativo de calidad y pertinente.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
En indicadores, con cierre el 28 de agosto del 2021, la tasa representativa del mercado para el dólar se encuentra en 3.870 pesos. Precio de compra en casas de cambio está en 3.775 pesos y el precio de venta en 3.945. El euro se cotiza en 4.516 pesos. Precio de compra en casas de cambio 4.511 pesos y el precio de venta 4.522.
En caso de los commodities, con variación del 7 de agosto del 2021, el petróleo WTI se encuentra en 68,72 dólares el barril, con una variación al alza de 1,21%. El petróleo Brent, la referencia de la bolsa de Londres, se encuentra en 71,63 dólares el barril, con una variación al alza de 1,86%. El café Libra se encuentra en 192 centavos de dólar, con una variación al alza de 8,58%, sigue subiendo. Y el café Pergamino Seco, carga 125 kilogramos, la carga se encuentra a 1.675.000 pesos, esta es la carga que le pagan a los caficultores de la Federación Nacional de Cafeteros y tuvo una leve disminución de una variación de 1,37% a la baja.
En tasas de interés encontramos que la tasa del Banco de la República correspondiente a la política monetaria continúa en 1.75%, recordemos que la última vez que cambió fue el 28 de septiembre del 2020. El IBR con plazo a 3 meses está en 1.76%, una variación del 0.5%. El DTF efectivo anual a 90 días se encuentra en 2.03%, una variación de 2.46% al alza.
En indicadores bursátiles, con una variación con respecto al 7 de agosto del 2021, Colcap, el indicador principal de la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.325 puntos, con una variación al alza de 7.43%. Standard & Poor's 500 se encuentra en 4.510 puntos, con una variación al alza de 1.62%. Nasdaq 100 se encuentra en 15.432 puntos con una variación también al alza del 2.13%. Dow Jones 35.455 puntos se encuentra con una variación al alza del 0.70%. Y futuros Bitcoin sigue subiendo, se encuentra cada Bitcoin vale 48.634 dólares, con una variación al alza del 10.7%.
Nuestro tema de indicadores económicos, el café, el petróleo, el turismo, el carbón y las remesas son los sectores que son ganadores por el alza del dólar. Anderson Urrego del diario La República nos indica cuáles son estos sectores que se han beneficiado por el alza del dólar. Y es que la cotización del dólar en Colombia ha convertido el peso en una de las monedas emergentes más devaluadas. Sin embargo, esta alza deja un matiz positivo para varios de estos sectores económicos del país, entre los que se destacan el petrolero, el cafetero, exportador y el tema de las remesas.
Así es, Jorge, y es que tener un tipo de cambio tan devaluado en la región tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Y es que sin duda uno de los rubros que evidencia un saldo a favor sería el del sector cafetero, que sumado a los precios históricos de la carga de 125 kilogramos, incrementaría hasta en 3 billones sus ingresos en exportaciones para la cosecha venidera con este tipo de cambio. Así lo mencionó Javier Díaz, presidente de Analdex, quien agregó que en café, dado los ingresos, precios del grano y el valor del dólar, la cosecha pasaría de generar ingresos por 9 billones a dejar 12 billones de pesos por esta devaluación que ha tenido el peso colombiano. Recordemos que nos pagan eso en dólares.
Otro de los sectores que con seguridad se beneficia es el de hidrocarburos, ya que la exportación de combustibles y las industrias extractivas representan un 48.2% del valor total de las exportaciones, esto de acuerdo a estadísticas del DANE. En este sentido, el analista y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resalta que con la tasa de cambio rondando casi los 4 mil pesos, el país puede sumar a sus cuentas hasta 400 mil millones de pesos más por cuenta de este rubro. Esto teniendo como premisa que, según el último reporte de Ecopetrol, la tasa de cambio realizada y reflejada en las ventas repercutió en este mismo valor. ¿Por qué? Pues porque se tenía presupuestado vender los barriles a un menor valor del que se encuentra en este momento.
Así es, eso también es una situación positiva porque Ecopetrol hizo una proyección de ingresos de su venta de petróleo a un precio de barril internacional y ahora los ingresos se han incrementado porque el precio ha ido subiendo, el precio internacional del petróleo en ambas referencias, tanto en la referencia WTI como en la referencia Brent. Asimismo lo dijo Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de ACIPET, que es la Asociación Colombiana de Productores de Petróleo, que explicó que con base en el precio pronosticado para el Brent por el ministro de Hacienda y un barril a $70, lo que estábamos diciendo hace un momento, la tasa de cambio actual podría significar un factor para que la nación le ingresara 9 billones de pesos adicionales en caso de mantenerse esa cotización. Es decir, que si se mantiene una cotización de precio internacional de barril de petróleo a $70, eso le podría generar y garantizar esos 9 billones de pesos adicionales.
Javier Díaz, presidente de Analdex, agrega también que en términos generales de exportaciones se prevé un panorama positivo por el aumento del 10% al 12% de acuerdo a las cifras presentadas en la prepandemia. Este punto, que coincide con José Luis Mojica, analista de investigaciones de Corfi Colombiana, dice que a su criterio los grandes ganadores con las devaluaciones son los exportadores, aún más observando que la mayoría de materias primas han repuntado durante el 2021.
Este es el punto de vista o el escenario para los exportadores y están, digamos, como llamamos coloquialmente, echando bueno en este momento, pero recordemos que muchos de los bienes y servicios que se producen en el país se necesitan insumos y materias primas que debemos importar. Y para ejemplificar este argumento respecto al crudo, aclaró que el avance ha sido de más de $20, lo que sumado a la devaluación generó máximos históricos para la referencia Brent en pesos colombianos, ya que está cerca de los 280 mil pesos el barril. Y en cuanto a las remesas, que han presentado un comportamiento con tendencia a la recuperación desde el año pasado, calculamos que en el 2021 podrían superar los 10 mil millones de dólares, afirmó Mojica, aspecto que se traduciría en un incremento del 15% con respecto al 2020, siendo otra buena noticia en la brecha de paridad de la divisa que apuntaría al impulso en el consumo de los hogares. Recordemos que es una remesa es el ingreso de una moneda extranjera, sea euro o sean dólares, al territorio colombiano del exterior. Y esas remesas, ¿quién las hacen? Pues nacionales colombianos, nacionales o familiares que nosotros tenemos afuera, y eso genera ingresos aquí para aumentar el consumo de los hogares aquí en el territorio nacional.
Francisco Azuero, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, explicó que el turismo también se favorecerá debido a que se vuelve más competitivo el entorno para la entrada de turistas extranjeros. Además, los floricultores, los productores de bienes nacionales como herramientas y los inversionistas de divisa foránea verán unos muy buenos rendimientos gracias a esta alza en el precio del dólar.
Otro sector, que es el sector de la ganadería, perteneciendo este al sector de la agricultura, donde se podía ver mejores cifras, describió Oscar Cubillos, director de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Federación de Ganaderos de FEDEGAN y puntualizó que este año esperan exportar alrededor de 400 millones de dólares en carne y animales vivos, por lo que los frigoríficos podrían apalancar sus ganancias debido a la tasa de cambio y la cadena de valor que podría generar un buen balance.
Para culminar este artículo, pese a todo este panorama positivo, las cadenas de producción, como ya lo han nombrado el profesor Diego, bajarían las ganancias, porque según Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, explica que pese a la tasa de cambio, que es una buena noticia para los exportadores, hay un impacto negativo también en los costos de maquinaria, equipos y suministros que afectan el montaje y desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, Guillermo Sinisterra, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana, dijo que de perdurar el alza, el sector agrícola también se vería afectado, basado en que sus insumos todos son importados. Como ya lo dijimos, pues hay noticias positivas para los exportadores, pero también mucha parte de la industria se ve afectada por esta tasa representativa.
Debemos mirar el panorama no solamente desde el punto de vista de las exportaciones y los exportadores, sino también de lo que importamos. Y con un tipo de cambio a estos niveles, casi rompiendo el techo de los 4,000 pesos, los insumos y materias primas que debemos importar les salen demasiado costosos a los empresarios y eso también no son buenas noticias. Entonces esperemos a ver cómo se comporta este tipo de cambio y estos precios internacionales del petróleo, que para unos son buenas noticias, pero para otros sectores no son tan buenas.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
En Mesa de Dinero vamos a tocar un tema muy interesante y muy actual, que es: la industria recuperó terreno perdido y subió 1,6% frente al primer semestre del 2019. Como lo expresó Alejandro Pastrán para el diario La República, indica que en junio la economía del país continuó con un repunte que venía mostrando en los primeros meses del año y que se vio afectado en mayo por los efectos del paro nacional. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, evidenciaron que incluso se recuperó el terreno perdido del año de pandemia. Y es que, para concluir con los datos de producción manufacturera, que de acuerdo con el DANE subió 20,8% anual en solo el mes de junio y 8,6% frente igual al periodo del 2019. Es decir, que la industria ha tenido una recuperación importante.
Y al analizar el semestre completo, se evidencia que frente al 2019, la industria en los primeros 6 meses subió 1,6% y frente al 2020, la recuperación del indicador fue de 16,1%. Juan Daniel Oviedo, que es el director del DANE, asegura que esta es una señal positiva después de un importante crecimiento que se había visto en abril, que estuvo comparado con el mes más ácido de la pandemia, abril del 2020, cuando todo estuvo paralizado, pero al que le siguió una reducción en la producción por los efectos del paro en mayo, y ahora el de junio es un resultado más bien positivo para la economía colombiana.
Lo hemos expresado en otras ocasiones y también los analistas económicos lo han dicho, y es que la economía colombiana en el poco tiempo de recuperación ha tenido una recuperación importante. No es la mejor, pero ha tenido una recuperación importante teniendo en cuenta toda la situación que ha afrontado el país, el cierre inicialmente de los sectores por el tema de las medidas sanitarias, pero ya se están viendo datos positivos en todo las variables macroeconómicas. El funcionario agregó que si todo el 2021 se comporta como sucedió en junio, estaríamos viendo casi un crecimiento alrededor del 5,3% en la producción manufacturera comparado con lo que se generó en el 2018. La reactivación de la producción manufacturera se vio un poco empañada por el empleo, que sigue rezagado con una contracción de menos 4,5% en junio del 2021 frente a junio del 2019. Tengamos en cuenta que acá no estamos contando el 2020, o sea, el 2020 los analistas lo están contando como un año perdido.
Otra de las opiniones que nos da Oviedo es que la situación que enfrentaron los empresarios por la pandemia seguramente generó unos procesos de optimización en las cadenas de producción, lo que significó una reducción estructural del personal. Es por lo tanto necesario analizar mucho mejor las políticas de generación de empleo.
Y es aquí donde debemos mejorar esas políticas políticas públicas para generación de empleo. Esas políticas públicas no solamente las debe direccionar el Estado o el gobierno, sino las debe conciliar con el empresariado, con el sector real, con las empresas, para poder generar unas políticas de empleo que sean de largo aliento. Y en esto coincide Wilson Tovar, economista de la Comisionista de Acciones y Valores, quien comentó que la mayor digitalización de la producción implica un mayor rezago en contratación y deberíamos empezar a hacer unos esfuerzos como país, especialmente desde el lado empresarial, para que mejoremos las cifras en materia de contratación, es decir, en materia de generación de empleo.
Bueno, pese a este lunar en materia del empleo, los resultados en la producción manufacturera llevarían a un mayor crecimiento del producto interno. En este mismo camino, Sergio Olarte, que es economista de Scotiabank Colpatria, aseveró que hacia un futuro la probabilidad de que la economía crezca por encima del 7% es alta. No se descarta inclusive subir cerca del 8% el pronóstico de este crecimiento para el 2021. Y además destaca que la producción manufacturera está por encima de los niveles de prepandemia.
Bueno, y son noticias alentadoras. ¿En qué sentido? En que la producción manufacturera está repuntando y está mostrando datos positivos. Y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las ventas minoristas de este sector crecieron 24,7% anual en junio, aunque acá también el personal ocupado cayó el 0,2%. Para el primer semestre, las ventas aumentaron 18,1% frente al igual periodo de 2020. Frente al 2019, antes de la pandemia, las ventas subieron 7,1% en junio. Y Sergio Olarte, como lo decía Jorge, economista de Scotiabank Colpatria, explicó que la reapertura de la economía a partir de junio ha dado resultado y la actividad económica se ha comportado muy bien. Esperemos que estos alentadores datos positivos en el nivel de la producción manufacturera se sigan comportando en el resto del año, tengamos mejores resultados para lo que resta del 2021, pero sigue siendo rezagado la generación de empleo y ese es el lunar que todavía nos hace falta por corregir.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento vamos a hablar del colombiano que vende 15 millones de dólares en Estados Unidos y en ese momento busca emprendedores para apoyarlos. Semana.com nos trae la historia del bogotano Juan Diego Cepeda, que vio en la instalación de paneles solares una empresa rentable y hoy emplea a más de 100 colaboradores, de los cuales el 100% son hispanos. Ahora está buscando negocios emergentes en Colombia para apoyarlos.
Bueno, Jorge, y excelente noticia que traemos hoy para los oyentes. Este tema del emprendimiento. Es un emprendedor hecho a pulso, así se define Juan Diego Cepeda, un bogotano que a sus 25 años está revolucionando el negocio de las energías renovables en Estados Unidos. Llegó al país de las oportunidades con ideal, cambiar la vida de las personas. Fue con este pensamiento que decidió apostarle a los paneles solares. Gracias a esto y a su trabajo constante, ya ha logrado cambiar la vida de centenares de hispanos en Norteamérica.
Y es que Juan Diego, después de terminar la secundaria, decidió apostar todo su futuro a su carrera como emprendedor. Dejó de lado los planes de estudiar en una universidad, hacer una carrera académica o vincularse a una multinacional como lo tenía planeado su familia. En Estados Unidos fundó Solar Mission, una empresa especializada en consultoría de energía solar que guía a las familias hispanas en el proceso de asesoría e instalación de paneles solares en sus viviendas, con un propósito muy claro: ayudarles a ahorrar dinero mientras contribuyen positivamente al medio ambiente.
Y como lo señala Cepeda, en Estados Unidos existen diferentes incentivos para que las personas instalen paneles solares en sus hogares. Sin embargo, la mayoría de familias hispanas no tienen acceso a esta información por la barrera del idioma. Nosotros educamos a las familias latinas y les mostramos los beneficios y recursos disponibles para hacer el cambio a energías mucho más limpias.
Y actualmente, la empresa de Juan Diego Cepeda vende más de 1 megawatt de paneles solares al mes. Esto representa 4 millones de dólares en ingresos. La meta es cerrar el 2021 vendiendo vendiendo e instalando más de 12 megawatts de paneles solares en Estados Unidos, lo que se traduciría en $50 millones en ingresos, y para el 2025 posicionarse como una de las consultoras de energía solar más grande e influyente para la comunidad hispana en este territorio.
De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la capital colombiana, solo 5 de cada 10 emprendedores logran seguir vigentes y continuar operando después de media década de labor. Algunos de los factores que hacen que los negocios emergentes fracasen son no contar con los ingresos suficientes para la operación, problemas de ejecución y financiamiento, tener un punto de venta inadecuado y falencias en la falta de desarrollo personal, entre otros. Todos estos escenarios hay que tenerlos en cuenta para poder sobrevivir en un mercado en la actualidad.
Y frente a esto, Juan Diego explica que la clave de los negocios emergentes radica en tres acciones elementales. La primera de ellas, una estrategia de mercado y de venta sólida, duplicar y escalar el modelo de la empresa y una generación de líderes dentro de la organización. Juan Diego, como empresario, puede contratar a 1,000 empleados y está ayudando a más de 1,000 familias, pero si ayuda a 1,000 emprendedores, puede ayudar a 10,000 familias. Y en este momento, ese es el impacto que quiere realizar, no sumar, sino multiplicar.
Juan Diego Cepeda afirma: mi meta es visitar diferentes ciudades para dar mentorías gratuitas y de esta forma apoyar a emprendedores con ideas de innovación. Siento que todos tenemos una historia que contar, pero a veces subestimamos el impacto que pueda tener si la compartimos con más personas. Lo que quiere ahora es inspirar y apoyar a emprendedores que tengan un sueño por cumplir y así generar un impacto aún más significativo.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
En Forecast vamos a hablar de la marca de motocicletas Royal Enfield, que serán Made in Colombia, con ensamblaje en Antioquia. Sofía Solórzano, del diario La República, nos cuenta que luego de 7 años de venta al por menor, esta compañía de motocicletas de origen indio, Royal Enfield, decidió fortalecer su presencia en el mercado colombiano al iniciar el ensamble de sus modelos en la planta del grupo Corbeta, ubicada en Envigado, Antioquia, en donde también se arman las motocicletas de marca AKT.
De Royal Enfield sacará al mercado 24 unidades de la Himalayan y contará durante los primeros meses con una capacidad para ensamblar 160 unidades de este mismo modelo al mes. La cifra podría aumentar hasta 500 en caso de que la demanda del mercado lo requiera, y la meta es superar 2,000 unidades vendidas en el año.
Esta compañía decidió apostar primero por la Himalayan, pues a la fecha representa el 56% del total de las ventas en el país, seguida por la Meteor, que es el 26%, la Classic, que es el del 11%, la Interceptor, que es del 5%, y la Continental GT, que es del 2%. Estos modelos, que aunque no tienen ensamble totalmente local, siguen disponibles con el modelo de distribución que manejan hasta el momento.
Claro que sí, y es que Mauricio Salazar, Regional Manager de la marca para Latinoamérica, indica que el hecho de que Royal Enfield haya llegado es un voto de confianza a la industria nacional. Lo que hemos visto como una compañía externa es que la capacidad que tienen las empresas colombianas, la mano de obra calificada, los equipos, la tecnología, es la necesaria para que cualquier marca pueda llegar y establecerse. Esto nos está abriendo el paso para ser mucho más competitivos, no solo con la Himalaya, sino con nuevos productos que vayan a venir a futuro de la marca.
Y además de impulsar las ventas y la participación de la compañía, el ensamble de Royal Enfield también genera empleo, como lo es la vinculación de operarios directos, y el impacto en proveedores puede llegar a tener cerca de 1,580 ocupaciones. Para la producción de motocicletas se contará con un 17% de integración de producto nacional, con el propósito de llegar a un 20% en el 2022. Y para lograr este porcentaje, la compañía trabaja inicialmente de la mano de 8 proveedores locales en la compra de materiales como pintura, sillines, stickers, suspensiones y elementos eléctricos, entre otros.
Además de la Himalayan, la idea es que el próximo año comenzara a introducir nuevos modelos en este proceso de ensamblaje. próximo modelo a ensamblar sería la Meteor 350, que se lanzó hace unos 4 meses y que se ha tenido y que ha tenido una respuesta fenomenal y es viable materializar un producto local. El otro año, según expresó Mauricio Salazar, va a lanzar 3 motocicletas nuevas que no existen en ninguna parte del mundo y la idea es traerlas directamente para ensamblaje. A 3 años tendremos mínimo 5 modelos de la Royal Enfield ensamblados en el país.
Mauricio Salazar afirma que esperan cerrar este año con 23 puntos de venta de la marca en todo el país y 50 centros de servicio. Y esto es muy importante para los clientes porque ellos esperan que tengan más facilidad para realizar los mantenimientos de sus motos y también sitios donde comprarlas. El año entrante se espera abrir otros 10 puntos de venta y cerrar así el 2022 con 33. En materia de empleos directos, se habla de impactar aproximadamente entre 500 y 600 personas trabajando con la marca e indirectos entre unos 1.500 a 2.000 y en cuanto a proveedores casi 2.500 en total.
Son buenas noticias para la región de Antioquia donde se van a ensamblar y eso va a generar empleo en la región. Finalmente, Mauricio Salazar nos informa acerca de la meta de participación en el mercado. Actualmente tienen el 5% de participación del mercado, la idea es llegar al 7% para este año en el segundo segmento, que es el que comprende modelos entre 250 centímetros cúbicos hasta 750 centímetros cúbicos. El año entrante, la idea es subir a 10% como mínimo e incluso llegar al 12%. Se espera que al ser mucho más competitivos en el mercado, podamos incrementar las ventas. Bueno, entonces es una muy buena noticia para los que les gustan las motos. Tienen otra opción y al parecer ha tenido una muy buena acogida esta marca de moto hindú, Royal Enfield. Bueno, Jorge, ya hemos llegado al final de otro programa de Finanzas al Aire. Recuerden que les habla Diego Alejandro López Ordóñez, director del programa y director de investigación del programa de Administración Financiera de la Rectoría Uniminuto Bogotá Virtual a Distancia. Y nos acompaña también en el programa Jorge Wilder Castaño Espina, que es un fiel egresado del programa de Administración Financiera.
Muy bien, entonces recordarle a la comunidad académica que puede encontrar nuestros contenidos en la plataforma Uniminuto Radio Virtual Programas Finanzas al Aire. Hasta una próxima oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.